en Ishayahu. Está escrito en Ishayahu, Dir su avaye bemtzao, busca a Hashem y encuéntralo. Dicen los sabios en el tratado de Rosh Hashanah, Elu aseret yamim sheben Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estos son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Alan, presta atención. Entonces, Verashon Razal, Seyeshna Mijoy Veshneni Arima Fujim. En esto que dijeron nuestros sabios, encontramos aparentemente dos cuestiones opuestas. Acá hay un antagonismo. Hay más libros, Página 124. Encontramos acá un antagonismo. ¿Cuál es el antagonismo? Mearayon Sheben Rosh Hashanah y Yom Kippurim, Mash Mash Rosh Hashanah y Yom Kippurim, Einan Nihalim Be'azarat Yamim. De lo que dice, estos son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Vemos que por un lado, Rosh Hashanah y Yom Kippur no están incluidos, porque si yo digo entre, lo que está en las puntas no está incluido. Behil, Ubikashia Gemara Omeret, Elu Aseret Yamim. Pero lo que la Gemara dice que estos son los 10 días, Mujak Shegam Rosh Hashanah, Yom Kippurim, Nihalim Behejbon, Asad Yamim. Vemos que sí están incluidos. Entonces vemos por un lado que no están incluidos y por otro lado sí están incluidos. Shekem Ben Rosh Hashanah, Yom Kippurim, Yetnam, Shivat Yamim Bilbat. El tema es así: Rosh Hashanah es el día 1 de Tishrei, 1 y 2. Yom Kippur es el día 10. Entonces, si yo digo que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, entre saco Rosh Hashanah, saco Yom Kippur,
7 días.
Quedan en el medio 7 días. Pero la Gemara no dice estos son los 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Qué dice? Estos son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur.
Pero cuenta los días de Rosh Hashanah.
Entonces vemos que en un aspecto está incluido Rosh Hashanah y Yom Kippur, por eso lo llama 10 días. Y por otro lado, dice entre, lo cual significa que los excluyen. Entonces tenemos que entender qué es esto que la guerra nos está diciendo. ¿Estamos? Ejrej y Folomar, estamos obligados a decir, Shebe Rosh Hashanah Yom Kippur, Yenlam Shnei Inyanim. En Rosh Hashanah y Yom Kippur hay dos cuestiones. Inyanan Atzmi, Sheinu Inyanat Teshuvah. Quiere decir, está el aspecto interno, el aspecto propio de la fiesta, que no está relacionado con el tema de la Teshuvah. Ve a Iñana Teshuvah Shevaer, y está la cuestión de la Teshuvah en el, que hay en el Rosh Hashanah Yom Kippur. Sheviglalo Hem Nihlalim, ve a ser Yemei Teshuvah. Por eso es que nosotros llamamos a estos 10 días que hay entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, desde hasta, no entre, ¿está bien? ¿Cómo lo llamamos? Hacer el Yemei Teshuvah. Lo llamamos los 10 días de arrepentimiento. De hacer, o el orden es el siguiente. Shetekilat, Zrihaliot, Ha'abodah, Mahmat, Inyan Atzmi, Shel Rosh Hashanah. Ve'acharkar, Abodat HaTeshuvah, Shel Rosh Hashanah. Quiere decir, primero de todo, tenemos que... necesitamos hacer la Abodah propia del día de Rosh Hashanah. Y después de esto, viene la Abodat HaTeshuvah de Rosh Hashanah. Por eso es que dice, por un lado, entre, quiere decir excluye, quiere decir que Rosh Hashanah tiene su aspecto propio. Y después dice los 10 días, lo cual incluye a Rosh Hashanah, en que está incluido Rosh Hashanah en el aspecto de Teshuvah. Quiere decir que primero de todo vamos a hacer, vamos a desarrollar la cuestión propia de Rosh Hashanah. Recién después viene subyacente a esto el tema de la Teshuvah, de Rosh Hashanah. La gente mala la son Azarayamim Sheber Rosh Hashanah. Ahora entendemos por qué la Gemara dijo estos son los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Por qué? Mishum Shabodat Teshuvah Shel Rosh Hashanah. Esto es por cuanto que la abodá de Teshuvah en Rosh Hashanah Shebiglalá Nihlal Rosh Hashanah Behejbon Shel Azarayamim Azer Yamei Teshuvah Vale Ajar Abodá Shel Rosh Hashanah Mitzad Atzma. Quiere decir, porque justamente toda esta boide de Teshuvah de Rosh Hashanah viene recién en consecuencia a relación de lo que tenemos que hacer por Rosh Hashanah propiamente dicho. ¿Está bien? Todavía no dijimos qué es lo que tenemos que hacer en Rosh Hashanah, pero la idea es que está la boide de Rosh Hashanah y después está la de Teshuvah en Rosh Hashanah. Ahora Rebe va a explicar la cuestión de la Teshuvah. Mitzvah ta teshuva y nadid mikol mitzvot. Tenemos que saber que la mitzvah de arrepentirnos es una mitzvah que está por encima del resto de las mitzvot. La gen movilá a teshuva le takenet kol apgamim shel yeter mitzvot. Por eso es que la teshuva ayuda a corregir los defectos causados por el incumplimiento del resto de las mitzvot. Me quevan behimagat, y esto es por qué, porque llega hasta le mala mi makom el ab magia kol mitzvot. Quiere decir, porque justamente llega por encima de donde llegan las demás mitzvot. Quiere decir así. ¿Cuál es la característica de la teshuva? Que para poder ejercer su función de corregir los defectos causados por el incumplimiento de las demás mitzvot, lógicamente que tiene que estar por encima. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si la gobernadora Vidal quiere corregir el sistema policial en Buenos Aires, va a tener que recurrir a que algún nivel alto en la cúpula de la policía que esté por encima de toda esta tranza y coimas y que esté limpia en definitiva, para a partir de ahí poder limpiar. No puede tener un policía, porque entonces, ¿por qué un juez le va a hacer caso a un policía? Un juez, ¿por qué se va a poner recto? ¿Por qué va a corregir su acción? Para que él va a tener que venir la orden de encima de él, ¿entendés? Para que el policía se corrija, tiene que venir del comisario. Pero para que el comisario, que también es corrupto, se corrija, va a tener que venir del jefe de policía. Pero el jefe de policía también es corrupto, entonces, no sé, del ministro de seguridad. Pero quiere decir, Vidal va a tener que encontrar a alguien limpio que esté por encima de todos para poder, a partir de él, hacia abajo, rectificar la cuestión. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la Neshama. Nosotros con las mitzvot vamos generando defectos en nuestra conexión con Hashem. Para que esa conexión vuelva a reconstituirse como corresponde, hace falta llegar a un nivel encima del daño para limpiar el conducto. Por eso, lógicamente, la teshuva tiene que llegar a un nivel superior, porque si no, en la conexión con Hashem, porque si no es imposible rectificar hacia abajo. ¿Se entiende? Un metal más frágil no puede afilar a un cuchillo de metal más duro. Es la lógica, ¿sí? Muy bien. Umekeiman de Amanu Sheinan Teshuvá. ¿Por cuánto que dijimos que la cuestión de la teshuvá, Sheberoshana, Barrakle, Ajara, Iñana, Atzmi, Sheberoshana? Pero, o sea, ¿por cuánto que dijimos que todo el tema de la teshuvá recién viene después de lo que corresponde hacer en Roshana mismo? Mubán se entiende, Eifo, Sheinian Roshana, Shemitat Atzmo, Unale, Odioter, Miñana, Teshuvá, Shebo. Quiere decir entonces que si la teshuvá viene como consecuencia de la de lo que tenemos que cumplir en Rosh Hashanah, ¿qué resulta? ¿Qué está más elevado que qué? ¿La teshuvá o lo que tenemos que hacer en Rosh Hashanah? ¿No? Porque si la teshuvá es consecuencia de lo que hacemos en Rosh Hashanah, quiere decir que la boda de Rosh Hashanah está por encima. Entonces vemos que hay tres niveles. Vamos a ver que está el nivel mitzvah, que cuando uno la infringe, contamos con la teshuvah que está por encima, y como por cuanto que está por encima puede rectificar, por eso decimos que está por encima. Pero si esa teshuvah viene como consecuencia de la boda de Rosh Hashanah, lógicamente entonces lo que vamos a tener que hacer en Rosh Hashanah, eso está por encima todavía de la teshuvah. Vamos a ver de qué se trata. ¿Hasta acá estamos bien? Amén, bate a bodas el Rosh Hashanah, Shemitzat Atzmo. Bueno, todo muy lindo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es esta cuestión tan elevada en Rosh Hashanah? que no está incluida en los 10 días de arrepentimiento. Quiere decir, ¿cuál es la característica propia? Dice, está escrito en la Gemara, Imbru lefanai malhuyot, digan delante mío versículos de reinado, de coronación, que dei shetamlihunia, le dije, para que yo reine sobre ustedes. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que lograr en Rosh Hashanah, era lo que vimos antes, coronar a Hashem. O sea, nosotros tenemos que invocar, pedir, suplicarle a Hashem que acepte la reelección. ¿Estamos? Entonces, Mubal Shekol Ot Velokim, ¿y esto por qué? ¿Por qué decimos entonces que coronar a Hashem como rey está por encima de la Teshuvah? Por una cuestión muy lógica. Mubal Shekol Ot Velokim Lu Alatmam Et Malchutoy Barej. Por lógica, si un Yehudí no acepta el reinado de Hashem, Lo Shayach Klalas Abodat HaMitzvot. Entonces, a ver, si yo no acepto a Hashem, y Hashem no acepta mi rey, ser rey sobre mí, entonces yo no tengo nada que ver con él y ni él conmigo, entonces no hay mitzvot. Y si no hay mitzvot, entonces no hay que hacer teshuva de nada, porque mi meile somos entidades separadas. Entonces, que mamá, kiblu malhutai, malhutai, malhuti, beacarca, kiblu gesorotai. Quiere decir, como lógicamente resulta, primero de todo, acepten mi soberanía sobre ustedes, mi reinado sobre ustedes. Quiere decir que yo soy el rey. Para eso ustedes se tienen que poner en una posición de sumisión, lógicamente. Me someto al rey. Por lo tanto, a partir de ahí vienen los decretos del rey. Quiere decir, acéptenme como rey y reciban mis decretos. ¿Por qué dice decretos? Porque realmente el rey puede... Justamente esa es la cuestión, que el rey decreta y no necesita explicar por qué quiere lo que quiere. Sencillamente, quiere. Y lo que él quiere, se tiene que cumplir. Esos son los decretos. Harei, llegamos a Bodat de Teshuvah. Entonces resulta que la Bodat de Teshuvah, Sheinyana uletaken et ma shelokimu et yisrat ha-melech. Resulta entonces que la Teshuvah, que viene recién después de no haber cumplido con los decretos del rey, Shayehet Raklahar Kabarat Malhutit Barel, lógicamente viene después de que recibimos el yugo de Hashem. Quiere decir que por encima de todo está aceptar de que Hashem es nuestro rey. Una vez que aceptás que Hashem es nuestro rey, que si lo primero de todo, la historia empieza con que yo acepto que Dios es rey. A partir de ahí, me someto a su voluntad. Él me dice cuál es su voluntad. Tengo 613 voluntades. ¿Está bien? Ahora me tengo que comprometer a cumplirlas. Mi incumplimiento va a generar un defecto que a través de la Teshuvah se va a corregir. Entonces, ¿cuál es el orden más alto de todo? ¿Qué está por encima de todo? Coronar a Hashem. ¿Qué está en segundo nivel?
Teshuvah.
¿Y el tercer nivel?
Mitzvot.
¿Estamos?
Habla de Mitzvot y la Teshuvah. De Teshuvah la Teshuvah.
¿De Teshuvah?
Sí.
Si hay una Mitzvah específica que Hashem dice... No.
Hacer Teshuvah.
Es una mitzvah general, en realidad. Clomar. Hariedeya Abodat Atzmi Shel Rosh Hashanah. Es decir, a través de nuestro servicio en esencia, quiere decir, de todo nuestro ser, de lo más profundo de nuestro ser, al que tenemos que llegar en Rosh Hashanah, Shetamlihuni Aleichem, quiere decir, que debemos coronar a Hashem sobre nosotros. A partir de ahí, lokhim et atzmuto itbarech atzmo. Ahí es que tomamos, literalmente nos conectamos con la esencia de Hashem mismo. Analemi kol agiluim, la esencia como tal está por encima de todas las revelaciones y manifestaciones. Kiyum HaMitzvot, ¿qué son las manifestaciones? ¿Qué son las revelaciones? Son justamente el cumplimiento de los preceptos, Geserot, decretos, Magia at la razón de Dios. Bueno, antes de explicar esto, quiero que entendamos algo. El tema de la esencia y de las manifestaciones. La esencia está desprovista de características. Cuando yo, vamos a decir, veo una actitud negativa en una persona, yo no puedo decir esa persona es mala, porque sería definir su esencia a raíz de o a partir de una actitud. Entonces, por eso los pedagogos te dicen que cuando tu hijo se porta mal o un nene se porta mal, no le digas sos un nene malo. ¿Por qué? Porque está bien, rompió algo, pero eso no es que él es malo. Tu actitud, lo que acabas de hacer, no está bien. La acción concreta, pero la acción es una manifestación de la esencia, no es la esencia. Quiere decirle a un chico que porque se manifestó de una manera negativa, quiere decir que su esencia es negativa, eso es un absurdo. Porque la manifestación no es la esencia. ¿Lo entienden?
Sí.
Entonces, cuando hablamos de Hashem, Hashem tiene su esencia y Hashem tiene su manifestación. Cuando hablamos de manifestación estamos hablando de voluntad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la voluntad de Hashem? Las mitzvot. Hashem tuvo voluntad de que cumplamos ciertas mitzvot. Las mitzvot, entonces, son la voluntad de Hashem. ¿Estamos? Ahora va a explicar así. Kiyum HaMitzvot, Yeserot, Magia ad leratzon elyon. El cumplimiento de los preceptos, entonces, ¿hasta dónde llega? Quiere decir, cuando yo cumplo la voluntad de Hashem, ¿hasta dónde llega esto? Hasta su voluntad. Bueno, cuando cumplo una mitzvah de Hashem, llega hasta su voluntad. Como viene abajo al mundo en forma revelada, Shekena mitzvot em retzono itbarej. Quiero aclarar una cuestión. ¿Por qué Hashem quiere cosas? Eso lo hablamos ya un millón de veces. Hashem no necesita nada. Hashem de mí no necesita absolutamente nada. No hay nada que yo pueda hacer que a él le interese. Porque no existo, no hay nada, ninguno somos nada frente a él. Bajo ese concepto, haga lo que yo haga, o deje de hacer, o da igual. ¿Por qué? Porque no soy nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto que Hashem quiso cosas? ¿Por qué Hashem quiere cosas? Si él no necesita nada de mí, ¿por qué quiere cosas? Él es todo, ¿para qué necesita algo de mí? La realidad es que él no necesita nada de mí. Todo el motivo que quiso cosas, en realidad es por mí, como Yehudí. ¿Por qué? Porque para yo poder conectar con Hashem, necesito un vínculo, algo que me vincule con él. Dado que yo no tengo ninguna forma de poder vincular con él, a menos que él necesite algo, ¿entendés? Cuando yo me quiero acercar con vos, te veo que sos un buen pibe y quiero acercarme a vos, que seamos amigos. ¿Cómo empiezo? Busco una charla, busco hacerte un favor, che, te llevo a tu casa, no sé, alguna cuestión que para vos sea interesante, o sea, te sea necesaria, te sea útil, a través de eso vamos generando puntos de contacto, ¿está bien? Conexión. Lo mismo cuando a un chico le interesa a una chica, ¿cómo hace para llamarle la atención? Busca qué cosas le gusta y trata de satisfacerle esas voluntades, esos gustos. Le hace un regalito, la invita a salir, o qué sé yo. Busca atraer de alguna manera esa atención. Pero con Hashem es imposible. Nosotros somos, bueno, nosotros tenemos una novia, pero la cuestión es que sería imposible generar la atención de Hashem. ¿Por qué? O conectar con él. Porque no necesita nada, él es la absoluta perfección, entonces no necesita nada de mí. Entonces yo no puedo de ninguna manera conectar con él, es imposible que un ser humano conecte con Hashem. Ahora que Hashem quiso algo, nos está dando, como se dice, la posibilidad de conectar con él. Entonces por eso es tan importante la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque a partir de que él tuvo 613 voluntades, me permite conectarme con él. Por eso cuando yo me pongo tefilín, en cierto aspecto, él está contento, porque cumplí su voluntad. Entre comillas, cuando no cumple su voluntad, se pone triste. Hasta acá estamos. Eso es el alcance de las mitzvot. Quiere decir que yo a través de cumplir una mitzvah, me estoy conectando a la voluntad de Hashem. Me estoy acercando literalmente a él.
Él quiere que nos conectemos con él.
Exactamente. Por eso es que nos da estos cables. Porque si no, de ninguna manera podríamos conectar con él. A partir que él quiere cosas...
¿Por qué quiere conectarnos? Que nosotros conectemos con él.
Eso no hay respuesta. Ayer quiso tener una morada en este mundo y lo quiso de esta manera. Quiso, o sea, justamente no hay pregunta al por qué uno quiere algo. ¿Por qué querés esto y no lo otro? Porque quiero, porque me da la gana. No tenés que justificar. Un razonamiento lo tenés que justificar, lo podés justificar, pero una voluntad es injustificable. Quiero ir a tal lado de vacaciones. ¿Por qué? Porque me da la gana. Después, si querés, lo puedes poner en palabras, porque tiene mejores playas o porque, qué sé yo, no sé, por el motivo que sea. Bueno, ahora viene, entonces dijimos que iba al sol. Después viene Abodata Teshuvah. Dijimos que el segundo nivel está el arrepentimiento. Quiere decir, la Teshuvah sabemos que viene justamente a corregir lo que la persona hizo incluso contraria a la voluntad de Hashem. Esto magia le dargat naliotermia razón. Entonces quiere decir que una persona cuando infringió y después hizo Teshuvah, en realidad conectó con Hashem a un nivel superior. ¿A qué nivel conectó? A un nivel por encima de la voluntad. Abaladain de madregache y ella ya hijutin vejinata razón. Quiere decir, es verdad que está por encima de la voluntad, pero con todo está relacionada con la voluntad. ¿Por qué? Porque dijimos justamente que viene a corregir las voluntades. Quiere decir que no está desproporcionalmente arriba de la mitzvot. Está por encima, pero relacionado con. De hecho, es la que lo corrige. Giluim sekret beotad arga sheyam en kol shayichut leratzon en bate pisad makom gam leavodat teshuva al epech haratzon. Quiere decir así, en el nivel en donde no hay ninguna relación con la voluntad, la teshuva no puede hacer nada porque no llega. La teshuva solo corrige lo que vos transgrediste la voluntad de ayer, pero por encima de eso la teshuva no puede hacer nada. Abalabodatam lijunia leijem, pero la, esto que nosotros tenemos que coronar a Hashem como rey, magia ad atzmutoy barej, esto llega hasta la esencia misma de Hashem, atzmon que fiche u le mala mikola giluim, quiere decir, esto llega al propio Dios por encima de toda revelación, por encima de toda manifestación. ¿Entendieron? Entonces, tenemos mitzvot, que es voluntad, tenemos teshuvah, que logra conectar con Hashem a un nivel superior. Pero después, por encima de todo esto, está el coronar a Hashem como rey. Y esa es la boda de Rosh Hashanah. Llegar a la esencia misma de Hashem. Coronar a Hashem, quiere decir, coronar a Hashem no es poner la corona. Es lograr que quiera reinar sobre nosotros. Que él acepte renovar el contrato. Esa es la historia. Pero para que él quiera, para que él manifieste una voluntad, la tiene que generar, y se genera en la esencia. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la esencia de Hashem para lograr que quiera reinar sobre nosotros. ¿Estamos? Besot tuban gam romemutam Yeneshamot Israel. Con esto vamos a ver la increíble elevación, altura a la que llegan las almas del pueblo de Israel. Shemagiot el Atzmuto y Barej Atzmo, que llegan a la esencia misma de Hashem. Shelachen, hen yecholot leorer etzelakash baruch hu atzmo etaratzon liot melech. Que justamente estas son las que pueden despertar la voluntad de Hashem de ser rey. Abadigdei la guía el Atzmuto y Barej. Pero la cuestión es cómo llegamos. Para llegar a la esencia misma de Hashem mamash, nidrash bitul pnimi. La única forma de que nosotros, como seres limitados, podamos conectar con la esencia de Hashem es, como dijimos antes, bitul. Un bitul, pero no un bitul cualquiera. Tiene que ser un bitul de verdad. Shemitzat etzem aneshama. Quiere decir, es un bitul de metziut, es un bitul absoluto. Hamitbate behaktara, que esto se manifiesta en la coronación, cuando le decimos a Hashem, Meloch al Aolam Kulo, reina sobre todo el mundo. Quiere decir así, lo que estábamos hablando antes de Netzavim, que tenemos que estar todos juntos, y para estar todos juntos tenemos que estar bebitul, pues. Quiere decir, quiere decir así, que para que nosotros podamos lograr conectar con la esencia de Hashem, tenemos que conectar con nuestra propia esencia. Esa conexión con la esencia, con nuestra propia esencia, es un nivel de bitul absoluto. Ese nivel de bitul absoluto es la que me permite que mi esencia conecte con la esencia de Hashem, y ahí entonces es que a ese nivel le podemos pedir a Hashem que corone sobre nosotros y Hashem querer entonces hacerlo. Me suena como, esto ya es una interpretación mía, me suena a modo de ejemplo como, por ejemplo, un hijo, o sea, una madre que tenía ganas de hacer, qué sé yo, cualquier cosa, algo. Y de pronto viene el hijo y le dice, mami, ¿me llevas a la plaza? No era lo que la madre tenía ganas de hacer en ese momento. ¿Está bien? ¿Me llevas a andar en bicicleta a la plaza? Y la madre dice, dale, te llevo a la plaza. Se le generó una voluntad. ¿Y por qué se generó esa voluntad? Porque el hijo viene de la esencia de la madre. Cuando el hijo quiere algo, no es que llega a la voluntad de la mamá, no es que intercede la voluntad, es que genera la voluntad. ¿Por qué? Porque como es una relación muy en esencia que hay entre madre e hijo, entonces por eso el pedido del hijo genera esa voluntad en la madre. ¿Entendés? Pero tiene que haber una unión en esencia para que eso se genere. Porque si el vecinito le dice a esa señora, ¿me lleva a mí también? No sé, veo. ¿Y qué pasó? Son dos chicos, la misma edad, la misma característica, todo igual. Uno dijo sí, el otro dijo...
Uno no, es el hijo, no, y el otro no.
Es que es el hijo, quiere decir, están vinculados en esencia. Cuando el vínculo está a nivel esencial, entonces se genera una voluntad nueva. Yo entiendo que es algo así. Nosotros somos hijos de Hashem, pero no funciona en automático. No es que yo digo, dale, Hashem, papito, hace reina sobre nosotros. Hace falta que nosotros nos pongamos en relación de cierta forma de hijo, quiere decir esencia con él. Unificarnos en la esencia. Y ahí sí les puedo pedir reina sobre nosotros. Y es muy loco, porque en realidad es la voluntad de él. Para eso creo el mundo, para que nosotros queramos que el rey sea sobre nosotros. En definitiva, lo que nosotros queremos es lo que él quiere que queramos que nosotros. Sabemos medio loco, ¿no?
Está muy bueno esto. Yo creo que Hashem, aunque no hagamos nada así, va a requerir más de todo.
Por la duda, no probemos. Intentemos lograr las cosas. Es como el Mashiach. Dice que el Mashiach va a venir por una de dos.
Entonces es lo mismo. O por todo este aquí, o por todo este...
Claro. O porque ya nos tiene que rescatar antes que...
Pero no se puede que sean todos los Mashiach.
El Rebbe dice, nosotros tenemos que traer por Shkut, no por no ser meritorio.
Dicen que si todo el mundo respeta el Shabbat,
Parece que tres.
Yo escuché dos y porque tengo mucho
dos, pero bueno, no sé, pero más de uno.
Y si nadie repite Shabbat, también hay Mashiach. Dice que es imposible que nadie repite Shabbat. Que siempre hay 36 personas que están repitiendo Shabbat.
Vamos a la letra Hey. Vamos a saltear porque si no nos llegamos. Página 127. Befisekam Tuban. De acuerdo a esto, vamos a entender la relación que hay entre el versículo que decimos justamente antes de tocar el shofar. Uno de los versículos que toqué. Dicho el ayer también está antes de tocar el shofar, ¿no? Les cuento. Y este también, ¿qué dice? Escógenos a nosotros y a nuestra descendencia. Esto está en el Perek Lamenatzeh Nimei Korach Anemar Lifnei Tekiot Shofar. Esto se dice en el Teilim, que se dice antes de tocar el shofar. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este pedido que ayer nos hizo a nosotros? El problema acá está el tema sobre el tema de elegir, o sea, tiene que ver con el tema de la elección. Behirat Amiti. Nosotros le estamos pidiendo a Hashem que nos escoja de verdad. Mashmautá Shea Behirat Eino Biglal Shum Sibot. Nosotros ya lo hablamos en la separada, el tema de la elección. Existe el concepto tradicional de elección, que es que uno entre diferentes alternativas escoge la que le es mejor para él. Esa es, se llama elección, pero no es la verdadera elección. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Está condicionada a mis necesidades o a las características que tengan los objetos. Entonces, de pronto, si yo voy a... Yo todavía no tengo definido qué celular comprarme y voy al negocio, entonces va a haber acá varios puntos en cuestión. ¿Cuánta plata dispongo? ¿Qué necesidades necesito que el celular tenga? Entonces, me va a venir bien también qué plan de pagos tiene una marca u otra marca, ¿entienden? Entonces, resulta que de acuerdo a muchos factores se va a condicionar mi elección, pero va a ser una elección condicionada, no va a ser una verdadera elección. Entonces, ¿cómo logramos la verdadera elección? Dijimos, cuando las dos cosas son exactamente iguales. Quiere decir que yo voy al supermercado y encuentro dos latas de arvejas exactamente de la misma marca, la misma, y ninguna está bollada ni nada, están las dos perfectitas, y elegí una de las dos. Entonces vos me preguntás, Moshe, ¿por qué elegiste esta lata y no la otra? Y yo te voy a contestar, porque me dio la gana. Me dio la gana, quiere decir, realmente vino de mi verdadera voluntad, sin condicionamiento alguno. Quiere decir, elegí libremente, nada me condicionó a elegir esta y no esta. Esa sería en verdad la verdadera elección, ¿está bien? Ahora, si yo digo que esto es realmente elegir, tenemos un problema en lo que le estamos pidiendo a Shem. Vamos a ver por qué. Vejirat amitit, mashmautaya, vejirat eino babiglal shum sibad de tamim tzlidim. Que si no viene por alguna, algún motivo o sea, de costado. El arragmahmata vejirata hobshit shela boher. Quiere decir, la verdadera elección viene por la absoluta libertad de la persona de elegir cualquiera sea la cosa que escoge. Shekin, que Sheyena si va a Shevirlau Boger, porque si la persona eligiera algo por algún condicionamiento, haría si va, Magrijao Tolijor. Entonces resulta que justamente este motivo es lo que lo condicionó para elegirlo. Por eso no sería una verdadera elección. Le fice Tzarichlavim, de acuerdo a esto tenemos que entender entonces, Ejefshar. Entonces, para un minuto, ¿cómo conectamos esto que le pedimos a Shem, que nos escoja a nosotros y a nuestras descendencia, con la boide de Tekiat Shofar? ¿Cómo lo conectamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Por cuanto que la elección que nosotros le pedimos a Shem viene a través que nosotros hicimos una boide, quiere decir nosotros tocamos el shofar. Hare y Hioire, él se vigilat Hopshi. Resulta que no es una verdadera elección. ¿Por qué no es una verdadera elección? Porque yo estoy tocando el shofar. ¿Qué es el tocado del shofar? Es cumpliendo la voluntad de Hashem. Entonces, estamos condicionando a Hashem a través del shofar.
¿Por qué decimos que no es tu voluntad?
Entonces, por un lado le decimos que escoja, que nos elija a nosotros. Pero por el otro lado le tocamos el shofar para que nos elija a nosotros. Entonces, de alguna manera lo estamos condicionando. Y si lo estamos condicionando, no sería libertad de elección, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta que para Hashem es libertad de elección? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Ulam leor abiur de leil. Pero con lo que explicamos anteriormente, a Dabar Muban se va a entender. Abodash el mitzvah. Vete Shubá, lleva shofar. Quiere decir, el shofar reúne dos cuestiones. Una, que es una mitzvah. Hashem dijo en la Torah que debemos tocar el shofar en el día de Yom Kippur, de Rosh Hashaná. Entonces, cuando nosotros tocamos el shofar, estamos cumpliendo una voluntad de Hashem. Esa voluntad de Hashem, que es tocar el shofar, genera en nosotros teshuvá. Porque dijimos, o sea, lo salté yo, pero el Rebbe explica de que, según basados en el Rambam trae que si bien tocar el shofar es un decreto del rey, de todos modos hay un remes en la Torah. ¿Y qué dice la Torah? Que toquen el shofar para hacer teshuva. ¿Qué significa? Que hay una relación directa entre el toque del shofar y la teshuva. Justamente lo mismo por el mismo motivo por el cual tocamos shofar en el Chodesh Elul. Para le hacer y setadam, para acelerar en la persona en el aspecto de teshuvah, ¿no es cierto? Quiere decir que está clara la conexión que hay entre el shofar y la teshuvah. Entonces resulta que cuando yo toco el shofar, estoy por un lado cumpliendo la voluntad de Hashem y por el otro lado generando teshuvah. Entonces, pero ahora que nosotros vimos antes que abodash el mitzvah de teshuvah lleva shofar einan magiot el atzmutoy barej, nosotros ¿a dónde tenemos que llegar? A la esencia de Hashem, ¿no es cierto? Para poder generar la voluntad de Hashem tenemos que llegar a la esencia. Pero ¿qué pasa con el shofar? El shofar es una mitzvah. La mitzvah como tal es la voluntad de Hashem. Y por más que después de tocar el shofar eso me eleva a un punto más, que es que hago teshuvah, diferente a la de Elu, ¿no? Una teshuva superior, con todo que es superior a la voluntad, pero relacionada a la voluntad. Todavía no estoy en la esencia. Makoma Behirata Hofshi. Quiere decir que entonces no hay incompatibilidad. Resulta que con el shofar no lo estoy condicionando. ¿Por qué no lo estoy condicionando? Porque no llega a la esencia. Lo que estoy haciendo llega a voluntad y por encima de voluntad, pero todavía no llega a la esencia. Entonces, por eso, tocar el shofar no significa, en principio, condicionar a Hashem. Solamente el shofar puede lograr proyección, manifestación. Y taruta de leheila abal yedei ubiglal y taruta de letata. Quiere decir, ¿qué es lo que logra el shofar? El shofar logra que un despertar de abajo genere un despertar de arriba. Quiere decir que, en definitiva, lo que Hashem me va a dar es un resultado de mi esfuerzo. Es como que si yo trabajé en tu empresa, vos me pagues por lo que yo hice. ¿Está bien? Yo te hice un favor, bueno, es como que de alguna manera te ves obligado a hacerme o comprometido a hacerme un favor a mí también. Quiere decir, ida y vuelta y punto final. Dafka abitulatmi. Por eso, todavía con eso no lográs generar la voluntad. ¿Está bien? Pero el bitul en esencia, que viene del etzemare shamashe bashofar, ¿qué pasa cuando a través del toque del shofar yo logro lograr un bitul en mi neyama misma? Tamlihuni, quiere decir, le pedimos a Hashem que, no, que reine sobre nosotros a través de ese shofar. Magia adat motoibarej. Ese shofar sí llega a la esencia misma de Hashem. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí yo ya me anulé. Ahí yo ya no soy nada. Ahí ya soy esencia con esencia. Yam bene Israel em davar ejat y makadosh baruj hu. A ese nivel, mi esencia se conecta totalmente con la esencia de Hashem. Vehu boher bahem mitzat atzmo bevejilato achovshit. Entonces ahí es donde Hashem elige al pueblo de Israel por su propia voluntad, por su propia, por la libertad de elección. Veloshet kiata shofar isiva. Quiere decir, no resultó entonces. Quiere decir, ¿por qué es que Hashem nos eligió? Porque mi esencia se fundió en su esencia y somos una sola cosa. ¿Entienden? Pero no que el shofar lo coimió. No es como un juez que yo le tiro un palo verde y entonces me libera de un problema. ¿Está claro?
Perdón, pero nosotros llegamos por medio del shofar.
No, nosotros llegamos al Bitul.
Sí.
Es conmigo el efecto, no con Hashem. No es que yo toco a Hashem y lo condicioné.
No, yo toco
el shofar, eso genera un Bitul en mí y mi Bitul hace que me conecte con mi esencia y mi esencia se conecta con su esencia. Entonces estamos conectados de manera tal que mi pedido es su pedido. Es su voluntad, genera su voluntad. Como decíamos, madre e hijo. Cuando hablamos de la esencia misma de Hashem, no hay ninguna limitación. Entonces, luego de que la proyección que se proyecta en Rosh Hashaná como resultado del toque del shofar viene de la esencia misma de Hashem, y ahí estamos terminando, es muy importante. En esta proyección no es Shayer ningún tipo de cuenta. Ben Sham, Kolak Balot, y no hay ninguna limitación. Mahmat Seder Ishtasherut, quiere decir todo el Seder Ishtasherut, no importa en absoluto. Arei Badai, entonces seguramente Sheam Shahazo Tie Kefiret Zonoi Barer. Entonces seguro que la proyección que Hashem, esta Amshahá va a ser de acuerdo a la voluntad de Hashem. Y seguramente que su voluntad que va a generar para con el pueblo de Israel es una voluntad buena. Que Katub Beor Panay Melet Sham Matsui Rak Haim Betov Begashmiut. O sea, vamos a tener entonces todo lo bueno en forma material. Que Yadua Sheat Mutoy Barech Kashur Kibiahol Ima Gashmiut. Como es sabido que la esencia de Hashem, bueno, es un tema que no va a explicar ahora, está relacionado, como si esto fuera posible, con lo material. Entonces, que se proyecte de la esencia misma de Hashem, que tibabe hatimato vale, yanatobao metukabe, toba nireve anile, que tengamos todos un año bueno y dulce en lo visible y revelado. Ahora